Y nosotros vamos a compartir la palabra del Señor. Y hoy estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versículos 41 al 47. Mientras ustedes se ubican en sus Biblias, hemos estado en una serie muy importante sobre el discipulado, la importancia del discipulado, cómo la Biblia desde el Génesis hasta el final habla del discipulado. Hemos defendido eso a lo largo de los últimos 5 domingos. La última semana hablamos sobre las consecuencias de fallar en nuestra labor como discipuladores. Y esta semana vamos a estar hablando sobre el tema de una iglesia modelo, el modelo de cómo una iglesia debería de verse, y ustedes van a ver que el discipulado es parte completamente normal de la vida de la iglesia. Entonces, el tema para el día de hoy es una iglesia modelo, y estamos en el capítulo 2 de Hechos, versículos 41 hasta el versículo 47. Y yo quiero empezar haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿Cómo sabes si una iglesia es verdaderamente una iglesia fiel al Señor? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo medimos si una iglesia es una iglesia que es fiel al Señor? Y muchas personas dirían, probablemente por la cantidad de personas que vengan. Entre más personas y el grupo sea más grande, tal vez eso diga que es fiel. ¿Será por el crecimiento de la iglesia numérico? No sé. ¿Será que una iglesia que tenga un lindo grupo de adoración, un lindo grupo de alabanza, que haga sonar este salón como si estuviéramos en el coro angelical, será que eso es lo que defina una iglesia buena? ¿Será eso una iglesia saludable? ¿Será que la iglesia que tenga el mejor edificio, la mejor infraestructura, entonces eso significa que es una iglesia saludable? ¿Será eso lo que lo define? ¿O será algo diferente? ¿Será algo más profundo que esto? Y con esas preguntas en mente, yo quiero que nosotros veamos a una iglesia modelo. Y no estoy aquí hablando de una iglesia modelo para que ustedes digan, mira qué lindo, esto es como un sueño en la antigüedad. Una iglesia modelo, pero eso solamente pudo haber sido así en la iglesia primitiva. No, lo que yo quiero hacer esta mañana es compartirles esto, porque Dios nos llama a ser esa iglesia modelo. Dios nos llama a ser esa iglesia modelo. En Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, Dios nos da una imagen, una foto, una idea clara de cómo debe de lucir una iglesia viva, una iglesia que ha sido transformada verdaderamente por el mensaje del Evangelio y una iglesia que vive verdaderamente para la gloria del nombre de Dios. Esa imagen es la que yo quiero que veamos. Y mientras vemos esta iglesia, mientras estudiamos 8 características que yo voy a defender a lo largo de este pasaje de una iglesia que es un modelo de iglesia, yo quiero que nosotros reflexionemos en esta pregunta: ¿estamos caminando nosotros como esa iglesia? Voy a hacer un paréntesis aquí. Porque cuando yo digo iglesia, usted podría pensar que se refiere a un grupo, pero que no se trata de su vida personal. No, nosotros somos iglesia, pero cada uno formamos una parte vital en cómo funciona la iglesia. Así es que cada una de las características que yo voy a defender esta mañana aplican individual y colectivamente para todos nosotros. Y la semana pasada, la semana que sigue, es que estoy con la pasada. La semana siguiente vamos a hablar sobre el capítulo 4 de Efesios, donde habla de cómo funciona la iglesia cuando cada una de las personas hace su función. Pero hoy vamos a ver unas 8 características de una iglesia modelo. ¿Tienen algunos de ustedes hojitas con preguntas reflectivas? No se preocupen tanto por responderlas ahora, es para discutir ahora. Pero también yo envié no me acuerdo el nombre que le puse, una ficha, un boletín. Y ese boletín ahí está en digital, tiene cada uno de los 8 características y los versículos que la defienden para que ustedes puedan tener un esquema que pueden seguir de esta manera. Leo para ustedes Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a cada persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Padre, en esta mañana nos acercamos a tu palabra con reverencia. Señor, nos acercamos a ti con más reverencia aún. Señor, reconocemos que nosotros somos pequeños, somos débiles. Y nuestro pecado interfiere de manera que podamos entender tu palabra con claridad. Señor, confesamos esta realidad delante de ti y apelamos a tu ayuda. Por favor, Señor, ayúdanos en esta mañana. Abre los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que tu palabra ilumine nuestras vidas y nos ayude a transformar nuestra manera de pensar. Finalmente, Señor, que nosotros podamos vivir diferente por causa de lo que hemos aprendido en esta mañana. Señor, que podamos vivir más y más para la gloria de tu nombre. Ese es mi gran deseo, esa es mi oración. Señor, pero también te pido para que tú pongas palabras en mi boca. Señor, porque en mi debilidad no podría hablar tu palabra con fidelidad. Necesito tu ayuda, dependo de tu Espíritu Santo. Yo te pido que Él se haga sentir en este lugar, que su presencia manifiesta, toque a cada uno de nosotros y ponga palabras en mi boca para hablar con fidelidad delante y de parte tuya para tu pueblo en esta mañana. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo es mi oración. Amén. Amén. Tengo 8 características y muy poco tiempo, como ustedes ya lo saben. Así es que inmediatamente vamos a la primera característica, que es la característica o una iglesia modelo recibe, escucha esto bien, recibe la palabra con fe y obedece a Cristo. Recibe la palabra con fe y obedece a Cristo. Esa es la primera característica de una iglesia modelo. Hechos capítulo 2 versículo 41 dice: entonces, escuche bien, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ahí es donde todo empieza. Ahí es donde todo empieza. Y si ustedes recuerdan el trasfondo de este mensaje, si ustedes recuerdan el contexto de este mensaje, Pedro se acaba de poner de pie y les predica un poderoso y confrontador mensaje del Evangelio. Les dice: señores que están aquí presentes, las personas que ustedes están escuchando no están borrachas a las 9 de la mañana, sino que ha descendido al Espíritu Santo, ha venido sobre ellos el Espíritu Santo como lo había profetizado el profeta Joel, y todo lo que ustedes están viendo es obra de él. Y se para y proclama con fidelidad un mensaje poderoso donde deja en claro a las personas que ellos son pecadores, que han crucificado a Cristo y que deben de arrepentirse y que deben de poner su fe en Él. Él dice: a este que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Lo ha resucitado de entre los muertos. Y ahora ustedes deben de poner su fe en Él. Pero fue tan fuerte el mensaje que Pedro predicó, que dice que ellos, compungidos de corazón, compungidos, dolidos verdaderamente. Y usted dice: ¿qué gente más mala? Crucificaron a Jesús. Qué bandidos, ¿verdad? Si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera defendido. Si usted hubiera estado ahí, usted le hubiera escupido la cara. Si usted hubiera estado ahí, usted lo hubiera garroteado y probablemente se hubiera burlado de él. Porque usted, aunque no estuvo ahí, usted lo crucificó. Yo lo crucifiqué. Nosotros lo crucificamos. Pedro predica este mensaje poderoso y la primera reacción, como el cimiento, como la marca inicial de una iglesia, es que una iglesia verdadera, o déjeme decirlo de una manera que le quede más claro, un cristiano verdadero, parte de la primera premisa, escucha el mensaje del evangelio y responde con fe. Ahí es donde todo inicia. Una iglesia verdadera es una que debe de escuchar la proclamación del mensaje del evangelio y responder con fe a ese mensaje. ¿Y cómo se ve la fe? Se ve por medio de la obediencia. Y ahí dice, fueron bautizados. ¿Creyeron? Ok, qué bueno, creyeron. ¿Satanás también cree? Pero Satanás no se rinde al señorío de Cristo. Satanás no se somete a la palabra de Dios. Ellos creyeron y fueron bautizados. Y hubo un impacto maravilloso. Dice que 3,000 se añadieron aquel día, como 3,000 almas. Y nótese que el escritor Lucas dice cómo. ¿Cómo? ¿Cómo significa que él no sabía cuántas eran? Probablemente muchas más que 3,000 almas. Pero cuando una persona escucha el mensaje del evangelio claramente predicado y se somete a ese mensaje, entonces salvación viene a su vida. Y ahí es donde inicia, ahí es donde se cimienta una iglesia. Al haber escuchado la palabra y al responder con fe. Esa es la primera característica de una iglesia saludable, de una iglesia modelo. Hermanos, no hay ningún otro método, no hay ningún otro medio por el cual las personas son salvas. Usted me puede decir a mí, mire Esteban, es que nosotros no predicamos el mensaje del evangelio porque nosotros hacemos esto y esto más. Nosotros no estudiamos la Biblia porque tenemos este otro método. Yo le digo a ustedes, con todo respeto, que ustedes se merezcan. Eso es basura. Eso es basura. ¿Sabe qué está diciendo usted cuando dice eso? Usted está diciendo que usted es más sabio que Dios, porque Dios estableció que por medio de la predicación del evangelio se salvaran las personas, y usted está diciendo que hay un método mejor que Dios no conocía porque él no sabía. Y usted lo tiene y es mejor. El método nunca ha cambiado, el método sigue siendo el mismo, no hay otro método. Si crees que tienes un método mejor, estás equivocado y estás usurpando, o no sé ni cómo decir, faltándole el respeto a la sabiduría de Dios. Y Pablo lo tenía claro. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5. Dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto una cosa: a Jesucristo y este crucificado. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. Y él dice, estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, no fueron con ideas nuevas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿sobre qué descansa su fe el día de hoy? Ay, es que yo vengo aquí porque necesito que el Señor me ayude a pagar la deuda. Eso no es fe. Eso es un interesado. Ese es un interesado que no tiene fe salvífica en su corazón. Nosotros hemos escuchado el mensaje del evangelio. Ese sencillo mensaje de Jesucristo y este crucificado, quien murió, fue sepultado, resucitó, y sobre este mensaje se fundamenta la iglesia modelo. Sobre este mensaje se fundamenta la iglesia modelo. Inmediatamente lo llevo al segundo punto. Una iglesia modelo se dedica a la enseñanza apostólica para vivir conforme a la palabra de Dios. Esto es muy importante. Se dedica a la enseñanza apostólica para vivir conforme a la palabra de Dios. Hechos 2:42 dice, y se dedicaban, nótese, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. No solamente la iglesia empieza al recibir la palabra y responder con fe. Así hay muchas personas que dicen, yo soy creyente porque un día me dijeron que Jesucristo era el Salvador y yo repetí una oración. Y tengo como 100 años de no ir a la iglesia, de no vivir en comunidad, de no hacer nada. Pero soy creyente porque ese día eso sucedió. No, la iglesia modelo empieza con el evangelio y el otro día empieza a alimentarse de la palabra de Dios. Empieza a desear la comida, la predicación de los apóstoles, la enseñanza apostólica. Ellos en aquel momento se alimentaban de las enseñanzas directas de los apóstoles porque ellos estaban constantemente enseñándoles como un pastor predicando cada domingo. Y nosotros hoy, ¿cómo hacemos si hoy no están los apóstoles? Bueno, aquí están registrados exactamente todas las enseñanzas de los apóstoles que nosotros ocupamos. Y eso es lo que deben de hacer los pastores el día de hoy. Venir a enseñar constantemente la palabra de Dios, porque la iglesia no solamente recibe el mensaje y se queda ahí, sino que continúa escuchando la enseñanza apostólica para vivir de acuerdo a esta enseñanza de la palabra de Dios. Continúa su vida, para decirlo de otra manera, basado en la palabra de Dios. Nosotros, como creyentes, no estamos en la libertad de decidir cómo es el camino o cuáles son los pasos en mi vida cristiana. Nuestro camino, nuestros pasos están delimitados en la palabra de Dios y debemos de vivir de acuerdo a lo que ésta nos enseña. La iglesia no crece por emociones pasajeras, no crece por muchos programas que sean atractivos y que hagan a muchas personas venir. ¿Sabe cómo crece la iglesia? Cuando se proclama con fidelidad la palabra de Dios. Porque el crecimiento no se trata de números. El crecimiento es espiritual. Y si los números se agrandan, bendito sea Dios. Pero la idea es crecer espiritualmente. Eso es lo más importante. La enseñanza fiel a la palabra de Dios. Sin la enseñanza fiel a la palabra de Dios, no hay madurez espiritual, no hay crecimiento espiritual. Ninguna iglesia, ningún ministerio que no enseñe con fidelidad la palabra de Dios puede esperar madurez y crecimiento en la vida de una persona. No hay forma de crecer, no hay forma de madurar sin la enseñanza de la palabra de Dios fiel y continua. Continuamente, dice Lucas, continuamente se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Por eso es que Pablo y Lucas eran muy amigos, por cierto. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, cuando Timoteo está pastoreando la iglesia en Éfeso, Pablo le escribe a Timoteo y uno de los consejos que él le da en 2 de Timoteo 4, versículo 2, le dice: Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué es tan necesario esto? Porque eso es lo que produce el crecimiento en la iglesia. Eso es lo que produce el crecimiento que nosotros ocupamos. La iglesia, dijimos, nace por la proclamación y la respuesta a la palabra, y ahí se termina todo. No, se alimenta y vive constantemente por la palabra. Dos características hasta este momento de una iglesia modelo. De una iglesia modelo. La tercera característica: una iglesia modelo vive en comunión intencional y sacrificial. Vive en comunión intencional y sacrificial. Los versículos son 42 y 44 y 45. Los leo para ustedes. Escuchen cómo yo le cambio a los versículos. Y se dedicaban continuamente a la comunión. Antes decía, se dedicaban continuamente a la enseñanza apostólica. Pero ahora dice, se dedicaban continuamente a la comunión. No solamente recibe el evangelio, no solamente vive por la palabra y dice, yo necesito escuchar la palabra, porque hasta ahí se han quedado muchas iglesias muchas veces. Dicen, yo creo el evangelio y voy todos los domingos a escuchar la palabra, pero entre semana que nadie se meta con mi vida. Que a nadie le importe mi vida privada. Ojo, ahí hay un problema. Porque dice que continuamente se dedicaban a la comunión, a vivir la vida juntos. La comunión es ese caminar juntos en la fe. Estaban unidos no solamente en las reuniones dominicales, sino en la vida. Ellos compartían, ellos se cuidaban, ellos suplían unos a otros las necesidades. Vea lo que dice el versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban dispersos. No, dice juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían todas las cosas en común. Vendían inclusive todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, lo que yo quiero que usted escuche esta mañana es que una iglesia, un creyente que ha escuchado el evangelio, lo ha recibido con fe y que se mantiene en la palabra de Dios, debería de buscar vivir en comunión. Debería de tratar de vivir la vida junto con otros creyentes, que es necesario para el crecimiento espiritual. Y usted dice, Esteban, explíqueme ahí porque dice que tengo que vender todo lo que tengo para traerlo para la iglesia, para repartírselo a los pobres. No es eso lo que está diciendo. Si usted va a interpretar un pasaje, necesita entender qué era lo que estaba pasando. La iglesia primitiva era una iglesia que se veía afectada, había mucha necesidad y las personas verdaderamente les importaba solventar las necesidades de las personas. Si ustedes siguen estudiando el libro de los Hechos, usted se va a encontrar cómo encontramos en el capítulo 6 a personas viudas, personas que tenían necesidad, que no tenían nadie que les proveyera sus necesidades, y la iglesia se encargaba de cubrir las necesidades de aquellas personas que no tenían a nadie que les ayudara. Entonces los apóstoles buscaron y dijeron, necesitamos elegir a diáconos, a hombres fieles, a hombres piadosos, llenos del Espíritu Santo para que atiendan a las viudas, para que atiendan a las mesas y continúen el ministerio. Pero la iglesia verdaderamente quería ayudar a las personas que tienen verdaderamente necesidad. Esta comunión lo lleva a vivir de forma sacrificial, a pensar en que si hay una necesidad verdadera, y tengo que hacer ese paréntesis y digo verdadera, porque también la Biblia nos enseña a nosotros y nos instruye con mucha claridad, y pronto yo voy a hacer un mensaje sobre ese tema, ¿a quién y por qué deberíamos de ayudarle? ¿A quién y por qué deberíamos de ayudarle? No crean ustedes que Dios nos dejó sin instrucción y simplemente porque alguien dice que necesita ayuda, se le ayuda. O sea, no se escoge de forma arbitraria a quién se decide ayudarle, sino que también la palabra de Dios establece un fundamento por medio del cual se deba de ayudar. Y eso lo podemos ver muy claro en la palabra. Hoy no es el tema, pero Santiago capítulo 2 versículos 15 y 16 dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve si solamente le decimos a las personas cosas y no les ayudamos? Entonces, habiendo dicho eso, recordemos también que existen parámetros claramente establecidos en la Biblia de cómo se le ayuda a las personas. Nada más voy a darles un adelanto porque ese no es el tema de hoy, pero la Biblia dice, pongan en la lista de personas a las que se le vayan a ayudar solamente a viudas que sean mayores de 60 años y que no tengan a hijos ni esposos ni a nadie que les ayude. Bueno, si son viudas no tienen esposos, pero se le ayudan a personas que tienen verdadera necesidad. La Biblia dice que el trabajo primario de la iglesia, la proclamación de la palabra y todo eso, y la vida en comunidad, y luego la forma de ayudar es cuidar a las personas con verdadera necesidad. No es alcahuetear a las personas que no quieren hacer las cosas. Es trabajar por los que verdaderamente tienen necesidad. Esto es un modelo que nosotros tenemos que entender muy claramente y lo vamos a enseñar en algún momento bien claramente. Entonces una iglesia modelo entiende que la fe cristiana no se vive aislada. O sea, no es que yo vivo por allá y a mí me está yendo bien en todo y las personas que no tienen nada están muriéndose de hambre, y a mí eso no me importa. Vayan que voy a orar por ustedes desde largo. Ese no es el modelo bíblico. Es una comunidad que florece, una comunidad en la que hay generosidad, hay empatía, hay disposición de servirnos unos a otros en amor. Nos cuidamos los unos a los otros en las necesidades, nos servimos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros, nos estimulamos a vivir una vida piadosa. El autor de Hebreos dice en el capítulo 10, versículos 24 y 25, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Es una vida que necesitamos a las demás personas, no solamente para suplir necesidades físicas. Necesitamos a las demás personas para suplir necesidades espirituales, para que Tito me anime y me fortalezca, para que Doña Betty se anime y se fortalezca al hablar con Ariel. Me han dicho que a Doña Betty le gusta hablar con Ariel y pedirle citas bíblicas. Eso me alegra, eso me alegra. Y cualquiera de ustedes busca a otro hermano con el que tener conversaciones, con el que apoyarse, pedirle oración y animarnos, estimularnos a vivir una vida piadosa. La vida en comunidad no puede ser expresada en privado. Usted dice, ah, por supuesto, ¿cómo va a expresar la vida en comunidad en privado? Absolutamente. Pero nosotros vivimos en un mundo que es individualista, que quiere vivir solamente de forma privada. Solamente quiero que se tener relación cuando hay necesidad de que me ayuden. La vida en comunidad no puede vivirse de forma privada. Debe ser compartida con la familia de la fe. Debe ser vivida en comunión. Inició con la palabra y responde con fe. Se mantiene en la palabra y busca vivir en comunión. 3 de 8, y ya se me gastó el tiempo. Número 4, una iglesia modelo centra su vida en el evangelio por medio del partimiento del pan. Y voy a hacer este punto muy muy breve. Ustedes acaban de ver el modelo. Cada mes, primer domingo de cada mes, en esta iglesia se participa de la cena del Señor. Aquí dice en Hechos capítulo 2, se dedicaban continuamente al partimiento del pan. Y cuando habla del partimiento del pan tiene dos connotaciones. Voy a ver la primera ahora. La primera es centrando su vida en el evangelio. La primera connotación es participaban juntos de la cena del Señor. Cada domingo, cada día que ellos se reunían juntos como comunidad en la iglesia, ellos partían el pan, o sea, participaban de la cena del Señor. Y nosotros sabemos que Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26 dice, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, nos está diciendo que empezamos con el evangelio, respondemos con fe. Necesitamos continuar alimentándonos de la palabra de Dios constantemente, buscar vivir en comunión, y necesitamos recordarnos constantemente el mensaje del evangelio. Recuerda lo que estamos viendo, es un modelo de una iglesia saludable, una iglesia que verdaderamente ha sido transformada por Dios. No solamente se inicia con el evangelio, se vive de acuerdo a la palabra, se vive en comunión, pero es necesario recordar constantemente ese mensaje. La iglesia verdadera nunca deja de predicar el evangelio. A mí hay personas que me dicen, ¿por qué si usted ya predicó el mensaje del evangelio tantas veces? Porque es que cada vez que usted tiene una oportunidad lo vuelve a predicar. Y le vuelve a decir a las personas que son pecadoras, le vuelve a decir que Dios es santo, que la única esperanza que ellos tienen es Jesucristo y que deben de arrepentirse. ¿Por qué? Porque una iglesia verdadera nunca parte del evangelio. Llega la fe por el evangelio. Se amarra con las cuerdas más gruesas que existan, que son las manos de Dios, al mensaje del evangelio, y nunca avanza del evangelio. Ahí vivirá por el resto de su vida. Nosotros nunca estamos por encima del evangelio. Necesitamos el evangelio todos los días de nuestra vida. Todos los días. Predíquese el evangelio a usted mismo. Si usted quiere hacerse un buen predicador del evangelio a otras personas, predíqueselo a usted mismo. Porque usted lo necesita para poder llevárselo a alguien más. El evangelio es central y lo ocupamos. Número 5, una iglesia modelo comparte la mesa con alegría y sencillez. Esta es la segunda connotación del tema del partimiento del pan. Continuaban o se dedicaban continuamente al partimiento del pan. No solamente en la iglesia, pero también en la casa. Ahora ya no es la cena del Señor, ahora es la cena en la casa de Erling. A las 7 de la noche, me dijo Erling. Ahora ya no es la cena del Señor, ahora es que se aman tanto los hermanos que necesitan pasar tiempo entre ellos y se invitan a cenar unos a otros. Se invitan a tomar café del que hace doña Fabiola, que es rico. Y esa idea es una idea bíblica. Mire, si usted no me cree que es bíblica, ¿dónde cree usted que comía Jesús cuando andaba discipulando a la gente? De casa en casa. De casa en casa. Él andaba y en las comidas. Usted busca el ministerio de Jesús y un impacto grandísimo del ministerio de Jesús estaba centrado alrededor de una cena. Alrededor de una cena. La vida en comunidad, la construcción de la comunión, Jesús la hacía alrededor de la mesa con el café en la mano. Con el café en la mano. Hermanos, estas personas verdaderamente, dice en el versículo 46, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe cómo es la mejor manera para construir relaciones? Es buscar intencionalmente compartir con las otras personas. Y déjenme decirles un secreto que ustedes no saben. Esto es sarcasmo por aquello. Es facilísimo compartir con Joshua. Porque Joshua es facilísimo, él está ahí en cualquier parte. Pero yo no todos los días puedo ver a doña Norma. ¿Qué lo quiero decir con esto? Hay personas con las que es fácil compartir y tener comunión, porque Joshua tiene un carisma de, él quiere estar ahí presente y servir y estar con todos. Es facilísimo, pero Dios no me manda solamente a compartir con Joshua a mí. Me manda a compartir con más personas. Y tenemos, y cuando digo tenemos, voy a apuntarme a mí primeramente. Tenemos que ser intencionales en buscar cómo relacionarnos alrededor de la mesa. Y usted dice, pero Esteban, es que es muy caro dar de almorzar. Vea, si usted le dice a las personas, quiero pasar tiempo con usted porque lo quiero conocer, ¿por qué no compartimos un pan? Usted trae el café y el pan y yo pongo el agua y la hiervo. ¿Funciona? Sí funciona, créame que funciona. Pero lo que vale es la intención, el verdaderamente preocuparnos por estar con otras personas, por relacionarnos con otras personas, porque ese es el modelo bíblico de la iglesia. Ese es el modelo bíblico de la iglesia. Para mí es muy fácil compartir con muchas personas y yo le digo a mi esposa, tratemos de invitar a otras personas que no están dentro de los que es fácil de compartir, porque necesitamos ser intencionales, no solamente con unos, pero con todos. Y yo les pregunto a ustedes, seamos realistas, ¿es eso algo común completamente en su vida? Practicar la hospitalidad, tratar de casi que no constantemente porque se le gasta todo el diario, ¿verdad? Pero bastante tratar de intentar buscar formas de compartir con otros creyentes. En un mundo tan individualista, en un mundo tan centrado en nosotros mismos, casi no existe eso. Tenemos que ser intencionales. Si a usted no le gusta que vayan a su casa, entonces busque una casa para ir. Porque es necesario que eso también se ponga en práctica. Se me está gastando el tiempo. Voy por la sexta. Yo dije, nada más quiero recordar, parte del evangelio responde con fe, vive por la palabra de Dios, se mantiene en comunión, busca vivir en comunión con otros, se recuerda el evangelio constantemente. Y la última es, intencionalmente busca formas de pasar tiempo con las demás personas, para decirlo de otra manera. Número 6, una iglesia modelo practica la oración constantemente. No solamente voy a ir a la casa de doña Betty para comerme todo el pan, pero yo quiero conocer si doña Betty tiene una necesidad para orar por ella. Para, además de construir la relación, poder orar unos por otros. Eso es muy importante. Hechos capítulo 2, versículo 42. Todavía no he pasado de ese versículo. Dice, y se dedicaban continuamente ahora a la oración. Cuando nosotros oramos, nosotros recordamos que nosotros somos dependientes de Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros le decimos a Dios, Dios, yo reconozco que yo sin ti igual nada. No valgo nada. Recordamos lo frágiles, lo necesitados que somos de Dios. Recordamos quién es Él. Porque cuando oramos, el modelo de oración que Cristo nos dejó, lo primero que enseña es la exaltación y la adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así es que en la oración no solamente venimos y decimos, Padre nuestro, dame el pan, sino que empezamos la oración con exaltación, con adoración. Y eventualmente le tenemos que pedir, porque recordamos que somos necesitados, pero le exaltamos, le damos gracias, le pedimos. Y tenemos cuidado de pedir también de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nosotros mismos. Y recuerde una cosa, que no se nos olvide esto. Orar no es agarrarle la mano a Dios y torcérsela hasta que me diga que sí. Porque algunas veces hay personas que dicen, Señor, estoy enfermo, sáname en el nombre de Jesús. Y el Señor está así como, suélteme ya, me vas a hacer. Y entonces yo le voy a responder. No, usted le puede hacer eso a cualquier persona, pero a Dios no le va a funcionar. Nosotros no oramos para que Dios haga lo que yo quiero. Nosotros oramos para que mis deseos, mis peticiones se hagan de acuerdo a la voluntad de Dios, no para que Él se haga la voluntad mía. O sea, yo no oro para que Dios se acomode a mi voluntad. Yo oro para que mis deseos, mis pensamientos, mis necesidades entiendan y se acomoden a la voluntad de Él, no a la mía. Y a causa de eso es que muchas veces nosotros no recibimos la respuesta a las oraciones. Santiago dice claramente eso. Dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastar en sus propios placeres. Señores, que yo quería y quiero. Y quiero. ¿Y para qué? Sus peticiones deben de buscar una forma de darle la gloria a Dios. Donald Whitney en su libro, creo que en los dos libros lo dice, en las disciplinas espirituales, en la parte donde él dice orando la Biblia, y en el libro orando la Biblia, él dice que nosotros debemos de buscar una razón para que Dios responda a mi petición. Señor, quiero que pagues mi deuda. ¿Por qué? Señor, a lo mejor no digo esto, quiero que pagues mi deuda y ya está. Y el Señor tiene que ver a ver qué hace con la deuda. Y si no, Señor, me van a rematar la finca. Y el Señor, nosotros le tenemos que dar al Señor una razón válida para que Él responda a mi petición. Y debe de ser su gloria, no la mía. Así es que cada vez que usted ore, analice si su oración está pidiendo solo para usted, porque usted quiere solo para usted, porque usted es egoísta. O si usted está pidiendo para la gloria de Dios. Porque si es egoísta su oración, probablemente el Señor no le va a responder. Él no está interesado en los chiquillos berrinchosos y complacerles sus berrinches. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en sus propios deleites. Eso es un error. Una característica más de una iglesia verdadera es que ora y ora unos por otros y se mantiene continuamente en la oración. Cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros pasamos tiempo, la oración es algo constante. Nosotros debemos de recordar por medio de la oración cuán dependientes somos constantemente de Él, constantemente. Número 7, una iglesia modelo practica y no abandona congregarse y adorar a Dios constantemente. Practica congregarse y adorar a Dios constantemente. Hechos 2, 46 y 47 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo. Ellos estaban presentes, ellos querían estar ahí para adorar. Se había vuelto en algo normal en sus vidas el congregarse. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Se reunían día tras día, estaban unánimes con alegría, con sencillez, con constancia. Una iglesia saludable no abandona congregarse. no abandona congregarse. Yo quiero confesar un pecado que por mucho tiempo yo dirigí. Cuando nosotros estábamos empezando a plantar esta iglesia, nosotros nos congregábamos cada domingo, sí, o cada día que nos tocaba, pero si había mucha lluvia, cancelábamos. Y si yo me sentía un poquillo enfermo, yo cancelaba también. Y si Tito decía que no venía y alguien más decía que no venía, vienen muy pocos, cancelemos. Y yo un día me di cuenta que eso es un grave error. Eso es un grave error. No hay nada más importante que nosotros poder adorar al Señor juntos. Y no podemos simplemente posponer ese tipo de cosas. Día tras día. Eso no significa que ellos todos los días iban al templo y adoraban, pero cada día de la semana, cada día que correspondía a la actividad en la iglesia, ellos estaban ahí constantemente adorando a Dios. Hebreos recuerda esto, dice que tengamos cuidado, nos advierte de tener cuidado de no abandonar el congregarnos, el ser fieles a esto. Y yo tengo que decir que la cultura de nosotros, la cultura cristiana de nosotros, es una que es bien dada a encontrar la más mínima excusa para no congregarse. Hay un pastor que algunas veces yo digo, ¿será que es bien hacer eso? Pero hay un pastor que él todos los sábados, desde el viernes y sábado, está compartiendo para que nadie deje de congregarse. Y una cosa que él comparte siempre es una frase que dice: ir a la iglesia debe de ser la más grande excusa para fallar a cualquier otra cosa. Y yo digo, ¿será que la gente se molesta cuando él dice eso? Pero lo veo cada semana, el hombre lo comparte y lo comparte. Ir a la iglesia debe de ser la más grande excusa o la más importante excusa para fallar a cualquier otra cosa. Muchas veces funciona al revés. Muchas veces funciona al revés. Pero tenemos que tener cuidado con eso. La iglesia no deja de congregarse. Y eso me lleva al último punto. Y ya voy a terminar. Yo sé que el tiempo va volando. Una iglesia modelo es usada por Dios para alcanzar a otros. Y aquí solo voy a hacer una breve mención del texto. Dice, sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Cuando la iglesia vive como Dios dice, es una iglesia que escucha el evangelio, responde con fe al mensaje del evangelio, vive por la palabra constantemente alimentándose, busca vivir en comunión, verdaderamente se alimenta y se recuerda el mensaje del evangelio, participan juntos en una vida de fe, mantienen una constante vida de oración. Creo que me brinqué uno ya. Cuando esas cosas suceden, verdaderamente las personas están viendo una iglesia que está viviendo diferente. Una iglesia que es maravillosa. Y eso tiene un testimonio transformador. Escuche, sobrevino gran temor a todas las personas. Y es cierto, Dios hacía milagros, señales, prodigios por medio de los apóstoles. Porque Dios confirmaba el ministerio de ellos. Porque ellos eran el cimiento, los que ponían las bases para la iglesia. Pero una de las cosas que es más digna de señalar es que la proclamación fiel del mensaje del evangelio producía el efecto salvador en la vida de las personas. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Eso era constante. Hoy también nosotros debemos dedicarnos a esta misma actitud. Hoy también Dios nos llama a ser una iglesia como esta. Quiero terminar con este cierre breve, intentar hacerlo breve. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. No es simplemente un ideal, una utopía, una iglesia perfecta que usted dice, qué sueño más lindo como para que sea realidad. Qué lindo que fue esa iglesia en el principio. No. Hechos capítulo 2 versículos 41 al 47 es un llamado de urgencia para esta iglesia. Es un llamado de urgencia para nosotros. No es para decir qué linda iglesia. No, es para que usted haga un examen en su vida y diga ¿Será que las ocho características que vimos en este pasaje, yo estoy viviéndolas? Yo estoy esforzándome, estoy sacrificándome para vivir de esa manera, para ser parte de esa iglesia. Es un llamado urgente verdaderamente a vivir comprometidos con Cristo y comprometidos unos con otro. Una iglesia modelo no se mide por el tamaño del edificio, no se mide por la cantidad de actividades bonitas que tenga, no se mide por el número de personas de ninguna forma, no se mide por las cosas atractivas que vemos y decimos, wow, esa iglesia sí es linda porque ahí juegan hockey. ¿Qué iglesia más linda? Esa es la buena. Porque de vez en cuando juegan hockey en la noche. No, esa, una iglesia no se mide por grupos de música que son maravillosos, donde las personas tocan bien y se escucha precioso. Eso no es lo que define una iglesia buena. No se define por grandes superhombres que están llenos, como dicen en otros lugares. Es que el pastor de ahí levanta las manos y todos se van de espalda y ni predica la palabra. Pero se van de espalda, pero no predica la palabra. Ninguna de esas cosas define o mide una iglesia sana. Una iglesia verdadera se mide por su fidelidad a la palabra de Dios, por su amor entre los miembros y su devoción al Señor y el impacto que eso produce a la comunidad, al mundo. Eso es lo que define, eso es lo que mide a una iglesia saludable. Una iglesia que recibe la palabra con fe y responde con obediencia. Una iglesia que se alimenta continuamente de la enseñanza bíblica, que vive en comunión real, sacrificándonos unos por otros. Vean, lo que estoy haciendo es un resumen solamente. Centra su vida en el evangelio, recordando a Cristo constantemente, una y otra vez. Comparte la mesa con sencillez y alegría, reflejando amor genuino y hospitalidad. Ora con constancia, dependencia y humildad. Se congrega con gozo para adorar al Dios vivo y es usada por Dios para alcanzar a otros con el mensaje del evangelio. Esa es una iglesia modelo. Esa es una iglesia verdadera. Ese es el diseño de Dios para una iglesia. Y Dios nos está llamando hoy a nosotros a hacer esta iglesia. Así que preguntémonos bien honestamente. ¿Nos parecemos nosotros a esa iglesia? ¿Nos parecemos nosotros a esa iglesia? ¿Qué debemos de hacer para caminar hacia esa iglesia, hacia ser o llegar a ser esa iglesia? Hermanos, estoy seguro que al examinarnos nos vamos a dar cuenta lo pequeños y llenos de defectos que somos. Es hora de someternos al Señor, reconocer nuestras debilidades y decirle, Señor, por favor, ayúdanos cada día para ir siendo cada vez más una iglesia modelo. Porque estoy seguro que hay muchísimas áreas en nuestra iglesia que son muy débiles. Nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Debemos someternos bajo la soberanía de Dios, pero Él desea que cada uno se esfuerce. La próxima semana vamos a ver cuál es el granito de arena que cada uno debe de poner en la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y vamos a entender mejor. Por ahora yo los desafío, examínese y traiga a Dios en oración esto y desee vivir una vida que sea piadosa y agradable a Dios en este sentido. Padre, por favor, ayúdanos para que al ver este modelo, estas ocho características de una iglesia que verdaderamente ha sido transformada por el Espíritu Santo, nosotros podamos desear vivir así para la gloria de tu nombre. Señor, pon en nosotros un deseo más ardiente de vivir para ti, de amar a tu Hijo Jesucristo y de hacer brillar esa luz que ha llegado a nuestras vidas. Señor, al vivir como una comunidad de fe que te ama a ti, se aman unos a otros y viven de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a tener un tiempo hermoso de meditación y hacerlo todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Que el Señor los bendiga.